Serendipia. La potencia del proceso. Arte. El otro pensar. La columna de Ciro Yamandreu.
Buenos días, Ciro, ¿cómo estás?
Buenos días, Malena, ¿cómo va todo?
Bien, un gusto escucharte.
Igualmente, hoy estoy a la distancia, ¿eh?
Sí, sí. Estamos Vamos a probar teléfono. Cómo es a la distancia, porque vos siempre venís acá a la radio.
Sí, me gusta lo presencial, pero bueno, un poco un resfrío no me permitió viajar. Bien. Pero bueno, vamos a hacer lo posible, ¿no? Para que esta columna salga como debe ser, salir.
Sí, va a salir muy bien.
Va a salir muy bien.
Hoy tenés un tema, aparte, que es muy tuyo.
Es algo, sí, que a mí me interesa mucho, lo he investigado mucho y además tiene que ver con mi propia obra, que es el tema de la tierra, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre artistas de la tierra. Es un poco un recorrido histórico parecido a lo que hicimos la vez pasada. El que no lo escuchó, le recomiendo que lo busque, que se llamó Corriente del Alma. Bueno, esto va a ser Artistas de la Tierra. Vamos a hacer un recorrido de varios artistas que se centraron en la tierra. Yo le digo tierra y tiene que ver con la naturaleza, ¿no?
Sí, me encanta porque lo primero fue artistas del cielo, de alguna manera.
Exactamente, sí. Aunque se nos coló uno, no sé si te acordás, que era Claude Lorrain, que es un artista de la tierra y lo tengo acá en la lista de la tierra. En realidad, los dos son las mismas corrientes, digamos. Yo diría que estos artistas de la tierra también son de la corriente del alma, de alguna manera, pero a diferencia de algunos de los que vimos la vez pasada, que están más centrados en lo religioso, digamos, en esa alma purificada que mira hacia arriba, estos son almas purificadas, por decirlo de alguna manera, no al nivel quizás de un monje o alguien que está dedicado al, ¿no?, por completo a lo espiritual, pero sí en una sensibilidad muy profunda, pero con lo de afuera, ¿no? Más que con lo de arriba, con lo externo, con la naturaleza, con lo que lo rodea. Y además, en la historia del arte vemos que eso hubo una explosión desde el Renacimiento, ¿no? De lo que es el naturalismo, ¿no? Buscar reflejar lo que el entorno, ¿no? Reflejar el paisaje, reflejar. Pero yo hago una distinción ahí, que es un poco, esto es como una curaduría propia, ¿no? Es discutible, ¿no?
Pero siempre que decidimos y elegimos y armamos, estamos teniendo una mirada y eso es muy rico. Nos permite ver de otra manera también esa selección.
Bueno, se trata de compartir un poco cómo veo a estos artistas con mi experiencia de trabajo con la tierra. Bueno, yo seleccioné artistas que a mí me resuenan en el sentido de que trabajan con la tierra y que en el fondo también hay algo de veneración a la tierra, ¿no? Hay un tema religioso también, hay un tema de amor a la tierra, ¿no? Uh-huh. No es simplemente reproducir una imagen, ¿no? Porque en realidad hay mucho de eso en el arte. Y por eso yo voy a distinguir entre artistas de la tierra, digamos, que no simplemente están haciendo un paisaje porque sí, sino porque por lo menos yo percibo, capaz que me equivoco, pero yo siento de alguna manera que hay como algo más allá de simplemente hacer un paisaje, ¿no?
Sí.
Hay una relación con la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que no es una obra fotográfica simplemente, ¿no? No es una obra que solo quiere reflejar lo que ven nuestros ojos, sino que también está el alma ahí involucrada.
Y bueno, la tierra, ¿no?, es vida, ¿no?
¿La tierra?
Es vida.
Claro, exactamente.
Y ahí hay una vibración.
Está ahí que trajiste vos la vez pasada, por eso yo te decía que era injusto, porque debería estar dentro de lo que es la corriente del alma. Bueno, es, en este sentido de la Tierra, Van Gogh es uno de los exponentes, sin duda. Tengo 20 artistas para mencionar, así que vamos, si querés, vamos.
Sí, vamos a empezar, porque ¿no? ya dijimos la vez pasada que tengan a mano una computadora o un celular para poder googlear en imágenes los nombres que vamos vas a ir diciendo, porque está buenísimo poder ver.
Bueno, yo te cuento que esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer a los ponchazos un poco rápido, ¿viste? Porque no nos da el tiempo, pero esto es una charla que yo he dado varias veces, que se llama Venetación a la Tierra, que tiene una duración de 3 horas, ¿no?
Sí.
y que va acompañada de imágenes, porque esto, lo lindo es poder ver las obras.
Pero no te presiones, si vamos más lento pueden quedar otros para otro día.
También. No, pero podemos quizás hacer un pantallazo y después, si queremos, podemos afinar y ir más a alguno en especial y ahondar también en sus historias y su tampoco es que conozco al dedillo todas las biografías, pero es muy lindo investigarlo y poder ver eso, ¿no? Porque habla mucho del artista, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es un poco hacer un pantallazo, y sí, acompáñennos si pueden y vayan viendo, porque está buenísimo. Entonces vamos a hacer una historia, digamos que igual que la vez pasada, va a empezar con Giotto, porque Giotto, como habíamos dicho, es el primero en incorporar paisaje, digamos, la naturaleza, de forma un poquito más notoria, ¿viste? No es que nunca hubo, obviamente, que aparecía, pero muy de fondo, ¿no?
Sí.
Con Giotto está mucho más presente porque, como dijimos la vez pasada, representa la vida de San Francisco, en el cual la vida de San Francisco, la naturaleza fue central. Entonces, es como que el propio San Francisco lo llevó a representar la naturaleza. Eso es muy lindo, ya lo dijimos la vez pasada, pero lo volvemos a decir. Cómo un personaje tan profundamente espiritual como San Francisco nos lleva a la Tierra. Mm. Y eso es un poco lo que queremos rescatar acá, ¿no?
Sí.
Que es la relación con la Tierra desde algo que tiene que ver con la veneración. Por eso la charla se llama Veneración a la Tierra, ¿no?
Sí.
Son artistas la Tierra, pero no simplemente que lo exponen, digamos, una imagen, sino que hay una veneración. Que para mí eso es clave en esto de que estamos buscando el otro pensar, ¿no? El arte como el otro pensar.
Uh-huh.
Porque la veneración nos coloca en un lugar de humildad.
Claro.
¿No? Y entonces, si no hay eso, como hemos dicho varias veces, si no hay amor, por ejemplo, esto lo decía un romántico, si no hay amor no vamos a conocer jamás a la naturaleza, por ejemplo.
Sí.
Sin amor, lo único que vas a hacer es describirla, pero el verdadero conocimiento profundo de la naturaleza es con ese amor, con esa veneración. Entonces, bueno, Giotto, estamos hablando en el medioevo, finales del medioevo, que fue como una especie de renacentista adelantado, y vamos a distinguir que hay un norte y un sur en esto de la historia de la pintura, que obviamente nos centramos en Europa porque es donde podemos hablar de pintura como la entendemos, ¿no? Obviamente que hay otras manifestaciones y hay en Oriente otras corrientes. En Oriente, incluso mucho antes, la naturaleza estaba presente, sobre todo en China, por ejemplo. Pero bueno, un poco hermanados a lo que es nuestra historia y nuestra relación con nuestro origen, digamos, como descendientes del mundo occidental, ¿no? Judío-cristiano, ¿no?
Sí, estoy mirando las pinturas de Giotto y no veo tanta naturaleza.
Bueno, porque hay muchísimas, pero si vos ves las que están basadas en la vida de San Francisco,
lo que veo sí son muchos animales siempre.
Bueno, claro. Él no solo pintó la historia de San Francisco, pero en las que pintó de San Francisco se ve, ojo, es inicial. Como te digo, hay naturaleza, pero hay poco.
Uh-huh.
No es paisajismo esto. Es San Francisco en forma primordial, y aparece
sí,
un
ahí
árbol,
se ve mucho los pájaros, los
claro,
árboles.
Es que eso es una novedad en la historia del arte. Eso es algo nuevo. Antes era realmente no aparecía.
Claro, la leyenda de San Francisco, justamente, este cuadro, es una belleza.
Es hermoso, claro. Y, como decíamos, vamos a diferenciar un poco el norte y el sur, ¿no? El sur es Italia, digamos, donde nace un poco, bueno, Giotto, es y el renacimiento, hay un renacimiento italiano del sur y uno del norte, que es más todo lo que es el flamenco, ¿no? Y entonces, y hay una diferencia muy grande ahí entre estas dos escuelas o dos manifestaciones del arte, pero podemos ver cómo van alternándose, ¿no? En el desarrollo, es interesante ver eso, porque al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, un poco después, en el norte aparecen, por ejemplo, los hermanos Limburg, que eran miniaturistas, ¿no? Pintaban sí. en las Biblias. Y ellos ahí hicieron algunos trabajos donde empezaron a incorporar mucho paisaje porque hablaba de la historia del lugar. Y estas pinturas, estas miniaturas, fueron inspiración para mucho de lo que fue el flamenco después. Uh-huh. Por eso me parece importante traerlos, porque por más que no es pintura, ¿no?, en caballete y etcétera, es llamativo y es interesante ver cómo ellos empezaron a pintar, a reflejar a la naturaleza, ¿no?
Sí.
Entonces me encanta poder rescatar estos personajes que se la jugaron, ¿no? Que miraron su entorno, ¿no? Y pudieron ver otra cosa.
Muy colorido.
Muy colorido, esos azules, ese lapislázuli que usaban, hermoso.
El lapislázuli es impresionante.
Sí, y con una historia bastante interesante también, que murieron muy jóvenes todos, creo, en algo medio trágico. Yo ahora no me acuerdo, pero es algo que podríamos indagar después porque es interesante. Bien. Y después aparece en el flamenco primitivo, como se le llama, los hermanos Van Eyck, que son claves en la historia de la pintura, porque fueron, se dice, es muy difícil corroborarlo del todo, pero aparentemente fueron los creadores del óleo, ¿no? Uh-huh. Porque antes no se pintaba en óleo, y Van Eyck es como el paso inicial a un cambio, digamos, visual, porque el óleo da esa cosa, ¿no? Oleosa. Uh-huh. El color se enciende y hay es otro mundo, ¿no? El que empieza. Y el norte es mucho más técnico también, podríamos decir. Es interesante también ver eso. Y el sur, más en esa época, era como más no tan naturalista, ¿no? Más de resaltar, digamos, los gestos, el ser humano no perfecto, sino como, ¿no?, generando como imágenes que tienen que ver mucho con el alma, ¿no? Uh-huh. El norte ya tiene esa cosa del pensamiento que se estaba gestando, que es mucho más de lo técnico, ¿no?, de lo calculador, de que es interesante verlo, ¿no? Y los hermanos Van Eyck no es que tienen mucho paisaje, pero sí recogen lo de los hermanos Limburg y aparecen en algunas obras, el paisaje, por ejemplo, el famoso del cordero, que está en un altar de una iglesia, que es todo un paisaje y está todo equilibrado ahí, ¿no? Tanto las personas, el paisaje, es una novedad también, ¿no? Y claro, es hermoso, además es el trato, el color, todo. Es un maestro, ¿no? Sí. Sobre todo es
Jean muchos Van Eyck, retablos, ¿no?, que son estas pinturas,
son retablos,
de iglesia.
Claro, sobre todo de iglesia, exactamente. Y después viene también en el flamenco primitivo, viene un personaje que es súper interesante, que se llama Conrad Witz. Witz con Z al final. Uh-huh. Se considera que una obra de Witz, que está en un altar también,
W-I-T-Z.
W-I-T-Z, exactamente. Conrad con K.
Sí, pintor alemán.
Sí, es un pintor alemán del flamenco primitivo, o sea, estamos hablando de él, vivió en el 1400 hasta 1446 que falleció él. Y es el primer pintor que hace un paisaje que se corresponde con la realidad topográfica, ¿no? Uh-huh. Hay un paisaje en una de sus obras que coincide con la realidad, cosa que tampoco pasaba antes, porque ellos generalmente imaginaban a la naturaleza, no pintaban la naturaleza que estaban viendo.
Claro.
Y por eso era una naturaleza bastante extraña, ¿no? Bastante poco
real. Como una ambientación más que...
Claro, una ambientación. Y Witz, en esta obra, muestra, digamos, un paisaje real, ¿no? Un
sí,
paisaje real.
Con agua, con cerritos, con cultivos.
Claro, exactamente. Ahí va, ahí está Cristo, que
montañas.
Es muy curiosa
esa
obra,
sí.
Porque es Cristo como en el río Jordán, creo
sí,
que
sí, con una capa roja.
Claro, pero en realidad está allá en Alemania, ¿no?
Sí, Cristo pelirrojo, aparte.
pero es interesante ese acercamiento.
Es la de los peces, ¿no? Es que están los pecadores con los peces.
Exactamente, ahí va. Es la multiplicación de los peces, uh-huh. Creo que es, sí. Y después podríamos saltar a un personaje muy importante en cuanto a... en todos los sentidos, pero que después también influenció muchísimo en lo que después se desarrolló el paisajismo. O sea, la relación del arte con el paisaje, con la tierra, que fue el Bosco. Porque el Bosco desarrolló mucho más lo que venían haciendo estos artistas que mencionamos, y el paisaje empezó a tener un predominio importante en la obra, ¿no?
Sí, es una riqueza.
No era lo central.
Impresionante, pero, ¿no? El bosco es realmente
claro,
muy loco.
Es muy loco, es único. Único,
sí.
Un maestro de en todo sentido, porque imagínense esa época además, ¿no?
Muy dionisíaco, ¿no?
Sí, tiene mucho de eso, sí. Es muy particular, pero en este caso nosotros estamos mirando la relación sobre todo con el paisaje, ¿no? Con la naturaleza, y en el Bosco vemos como un crecimiento de la naturaleza que va ganando en la obra, ¿no? En el relato que se ve, que en todas las historietas que él pone ahí en una arriba de la otra, y hay obras que no son tan cargadas y que hay mucho paisaje, ¿no?
Sí.
Que eso va a influenciar mucho en el artista que va a venir después, que ya lo vamos a mencionar. Pero en el medio tengo que mencionar a Durero. Alberto Durero. O Albert Durer. Durero no fue un paisajista, por supuesto. Fue un grabador maravilloso. Pero... sí, él tiene algo muy especial, que él hizo un viaje a Italia a fines de 1400 y fue haciendo acuarelas, uh-huh. En su viaje, y fue el primer paisajista al natural con esas acuarelas. O sea, él pintaba lo que estaba viendo y pintó muchos paisajes, ¿no? Que nunca eran paisajes solos, ¿no? De naturaleza. Siempre había un castillito allá, un camino, ¿verdad?
Sí.
Pero claro, no es obra, no es pintura y no es la obra más conocida de él, ¿no? Pero se considera que fue el primer paisajista al natural en ese sentido, que le dedicó mucho estudio, ¿no?
Uh-huh.
Que en realidad era estudio que él hacía para después llevar a su obra algunas partes, algunos sectores, algunas cuestiones. Eso está bueno destacarlo, porque aparte Durero fue un artista mayúsculo, ¿no? En términos espirituales, yo creo que Durero está como... yo por lo menos lo tengo catalogado allá arriba, ¿no? es muy profundo.
Estoy viendo uno que se llama Casa de Pescador sobre un Lago, que está en el Museo Británico, que es bien...
Ajá.
Es impresionante.
Sí.
El nivel de detalle sí. Y bueno, está
no,
buenísimo.
No, Durero es, fue un artista excelso, excelso, sí. Excelso, como pocos. Y Durero conoció a un pintor, y esto lo mencionamos en una columna, y él escribió y dijo que este pintor que conoció era un gran paisajista, y ese es el primer, la primera vez que aparece ese término. Es el término paisajismo, lo trajo Durero para referirse a este artista que vamos a mencionar, que se llama Patinir, Joaquín Patinir. Patinir es maravilloso, los azul, hay un azul que le dicen azul Patinir, imagínate, ¿no? O sea, es exquisito, sus azules son exquisitos. Y Patinir es considerado como el primer paisajista, no puro, por supuesto, porque siempre hay una alegoría, siempre hay una cuestión bíblica, pero si vos ves el paisaje,
impresionante.
Gana muchísimo de la obra. Pasa, es más, hay muchas de sus obras que se llaman paisaje con.
Sí.
Paisaje con la huida a Egipto. Paisaje con, o sea, el paisaje primero, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y él fue también el primero en introducir esta mirada como media, como desde un dron, ¿no?
Sí, como grandes vistas, ¿no? Es como unas claro. Vistas increíbles, plásticas.
Sí, y bueno, y una perspectiva desde,
sí.
Desde arriba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que se pierden allá en el horizonte. Y también hay una cuestión de colores.
El color es brutal.
Que él, que viene un poco del Bosco, pero él lo creo que es el que termina de manifestarlo, que hay como una franja amarronada, después una franja verde,
sí.
Después hay
los azules,
los
son
azules.
Increíbles.
Esas tres líneas que yo una vez pensé hacer una obra de arte que era una, quería hacer una bandera con esos tres colores y esas tres franjas y era la bandera de la tierra.
Sí, sí.
Inspirado en Patinir, pero bueno, eso lo dejé.
No lo conocía Patinir.
Demasiado conceptual, me
impresionante. No lo conocía para nada, me parece increíble.
Hermoso, Patinir es una delicia también. Estamos en el flamenco ya y estamos en 1500.
¿Y qué vamos por la mitad de los artistas?
Y ya vamos como seis.
¿Sabes qué? Se nos está acabando el tiempo.
Ah, bueno, podemos ir después.
Yo creo que vamos a tener que hacer dos programas de dos
perfecto,
bueno, dos columnas de porque está buenísimo poder detenernos, ¿no? No que
ahí
no sea tan rápido.
Estoy de acuerdo. ¿Uno más da?
Sí.
Bueno, damos el último. Que es Altdorfer. Altdorfer, es alemán también. Ya es renacimiento esto, y lo traigo porque él tiene una obra que es casi 100% paisaje. Hay un castillito diminuto abajo que realmente no tiene casi, como que no lo tenés que buscar, y por lo que yo he buscado es casi como la primera obra de paisaje puro.
Sí, lo estoy viendo.
Es un paisaje montañoso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y con unos hermoso. Cielos
sí,
también.
Es hermoso. Altdorfer es un personaje clave en todo esto porque dedica varias pinturas a casi paisaje puro. Porque ya no hay alegorías ahí.
Claro, es la fuerza de la naturaleza, ¿no? Realmente
claro,
en todo su esplendor.
Se desliga de la historia bíblica, de esto y lo otro, y él quiere mostrar a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir cerrando con Altdorfer, que es un artista clave en esto de artistas de la tierra, ¿no? Como todos los que hemos nombrado. Y hay muchísimos más que no los vamos a nombrar porque obviamente no del tiempo, pero bueno, podemos hacer una
sí.
Esta como una primera un primer acercamiento y en la próxima continuamos.
Sí, me parece maravilloso porque bueno esto esta mirada no tan porque bueno ellos le cargan a esos paisajes todo ese interior que tienen, ¿no?
Sí.
Esa búsqueda, esa conexión y bueno está ahí está la sensibilidad está este dominio de la técnica, del oficio, de la creatividad y algo más que
y
es lo que vos
más.
Querés decir, ¿no? Siempre
exactamente
es ese algo que
bueno y podemos decir que estén atentos a Instagram porque vamos a publicar algunas de las obras y vamos a publicar un pequeño cuadro con los artistas y con sus aportes.
Eso mismo, que ya lo hicimos la vez pasada, en Instagram ahí van a aparecer los distintos cuadros que se comentaron y que los van a poder ver bien. Así que, bueno, no dejen de ir a nuestro Instagram, Serendipia Radio Uruguay.
Ahí va.
Buenísimo. Bueno, que tengas un muy feliz domingo.
Igualmente, Male. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Ciro. Y la próxima continuamos con los artistas de la tierra.
Así es.
Abrazo enorme.
Hasta luego.
Facebook. Serendipia Radio Uruguay.